Para hablar de esto también convocamos al presidente del Partido Justicialista de Luján, el compañero Antonio Muniz. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Te saludan acá Lisandro, Manu y Marcelo Barbani.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bien, ¿viste cómo te recibimos, no?
Escuché la última parte,
sí. Sí, sí. Bueno, es que estamos haciendo un reconto de ese día, Antonio. Bueno, vos sos un poquito más grande que yo. Y estaba contándole a la audiencia y acá a los chicos dónde estaba yo el día que me enteré, en el momento que me enteré, que había fallecido Perón. Y bueno, y ahí me salió para contarles algunas otras cosas, las catástrofes que se devinieron a partir de la muerte de Perón en la Argentina. Y más allá de la tristeza que invadía a todas las familias, realmente, en lo que yo considero, la muerte de Perón fue catastrófica para la Argentina, no solo para el peronismo.
Sí, otra época mucho más compleja, mucho más dura, mucho más violenta que esto, digamos. Pero sí, y si recordando dónde estaba, yo estaba cursando sexto año en la escuela industrial, el edificio viejo, para los que se acuerdan, la escuela industrial estaba en San Martín, entre General Paz y casi llegando a General Paz. Y ahí estábamos en la escuela y llegó la noticia de la muerte de Perón y llegó la suspensión de clases y salimos. Y fue así, fue una catástrofe para todos. Uh-huh. Un golpe muy duro para todo el mundo,
digamos. ¿Vos estabas en la escuela en el momento que te enteraste?
Sí, a la 1 de la tarde.
Pero viste que no te olvidás ese momento, no te lo podés olvidar.
No, me acuerdo si fuera hoy.
Sí, vos sabés que yo iba a decir que estábamos mirando a Mirta Legrand con mi abuela. Yo sé que estábamos mirando la
televisión.
Sí, seguro. Sí, eso al mediodía nos enteramos. Sí, estaba un día lluvioso, muy frío.
Y sí, horrible, como hoy.
Más o menos. Sí, pero más lluvia.
Sí. Y
enseguida fue la pesadumbre en toda la gente. Yo creo que hasta los que no eran peronistas se asustaron. Yo no vi ninguno alegrarse de la muerte de Perón. No recuerdo.
Porque abrió una puerta, lo que después vivimos, o sea, en ese momento no lo pudimos predecir, digamos, pero lo que después vivimos todo, que fue el golpe militar, digamos, el desgaste a que fue sometido el gobierno de Isabel. Uh-huh. Ya mucho antes de la muerte de Perón estaban preparando el golpe.
Sí.
Y lo aceleraron después de la muerte de Perón. Esto fue así, digamos. Hay que escribir esa parte de la historia que está media desdibujada, pero es así, digamos. Hubo un proceso de desgaste muy fuerte contra el gobierno, con lo de Isabel. Mucha violencia interna y externa, por izquierda, derecha. Mucho caos económico, muy provocado por las grandes empresas, nada nuevo bajo el sol, ya lo volvimos a vivir, pero lo volvimos a vivir después. Pero bueno, en aquella época lo más duro era la violencia que había, esa forma de la violencia que venía desde el 55 y que fue haciendo eclosión después en el 76, ¿no? Con el golpe militar.
Bueno, eso ya fue directamente...
Yo creo que nadie esperaba la violencia con que se desencadenó después del golpe, después del 24 de marzo.
No, nadie esperaba la hazaña de los militares contra los militantes, no tan fuerte, eso no.
Está fuerte, hemos vivido otras dictaduras como la Rumanía, pero el grado de violencia y de perversidad que tuvo la dictadura del 76, no creo que la previó nadie esperaba una cosa así. Como que era todo por sorpresa en ese sentido.
Sí, fue
y naturalmente la muerte de Perón abrió esas puertas de Perón y todos los demonios que estaban escondidos salieron a la luz, lamentablemente fue así.
Vos decís que
la gente la presintió ese día.
Claro, vos decís que a Perón vivo se le hubieran animado a hacer un golpe o lo hubieran de alguna forma arrinconado.
Nada, hubiera sido mucho más difícil.
Uh-huh. No, yo coincido.
Esperaron la muerte de Perón.
Sí, yo coincido que no, que a Perón no lo hubieran volteado tan fácil y tal vez no lo hubieran. Bueno, he hablado con el diario el lunes siempre, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre falta, pero no se hubiera llegado a esa situación extrema que llegamos a marzo, digamos, un desgaste muy fuerte, un ataque muy fuerte del gobierno, con un gobierno muy debilitado, digamos, la muerte de Perón, ¿no? La figura fuerte era Perón, que se enteraba todo en la Fuerza Popular, digamos.
Sí, y aparte, después de haber pasado 18 años en la proscripción, dejarlo gobernar para voltearlo 2 años después no tenía ningún sentido. Eso no iba a suceder.
No, pero estaba previsto eso. Eso uno se acuerda, uno no sé. Hubo todo un proceso en las décadas de fines de los 60, de gobiernos populares en toda Latinoamérica. Uh-huh. Se Torrijos en Panamá, gobiernos populares en Perú, en Bolivia, en Chile con Allende.
Claro.
Y todos lo fueron volteando, un efecto dominó, uno a uno fueron cayendo esos gobiernos. El último que quedaba era el gobierno de Perón, digamos. Acordate que Perón asume el 25 de mayo de 1973. Y el Salvador Allende lo voltea el 11 de marzo de 1973.
Sí, sí.
Es casual, digamos.
O sea, Perón, digamos, Allende lo voltean antes de que asuma Perón.
Sí, unos 15 días antes.
Exacto.
Un efecto dominó. Entonces, el último gobierno popular que quedaba en Latinoamérica para 1973-74 era el gobierno peronista. Ya estaba preparándose el golpe. Con Perón vivo estaba preparándose el golpe. Por supuesto, ese golpe se dio después de la muerte de Perón. Pero ahí terminó la CIA, una historia larga que ya todos conocemos, ¿no? Pero terminó la CIA, terminó el norteamericano, la embajada, los sectores de derecha golpista que tenemos siempre latente en Argentina.
Sí, sobre todo los sectores financieros, que empezaban a aparecer y hacerse fuerte en esa época.
Y hubo un cambio de época, eso también es cierto, nosotros no supimos ver un cambio de época. Alguna vez lo charlábamos con vos, digamos, hubo el cambio de florecimiento de los sectores financieros en detrimento de los sectores productivos, un cambio en el capitalismo, un cambio en la forma de acumulación del capitalismo.
Exactamente.
No es casual que el proceso militar lo primero que hizo fue, una de sus primeras medidas fue desactivar y destruir toda la industria argentina.
Así que,
con ella la clase trabajadora.
Claro, vale la pena también mencionar que ese proceso se inicia con el Rodrigazo, ¿no? Con Celestino Rodrigo a la cabeza del Ministerio de Economía. Que es
una prueba piloto.
Exactamente, si que es el ministro Pohelbar, ¿no? Ese que le sucede a
Pohelbar. Sí. Que hace el ajuste brutal. Creo que pedía el sistema, ¿no? No siempre pedía el ajuste.
Exactamente, sí. Y bueno,
es un ajuste brutal, que termina de destruir todo el trabajo de Helvar y del plan Trienal y del plan social que había armado Perón con Helvar y con SGT y con Rucci. Uh-huh. Y se salta en pedazos todo, pero no porque el plan Helvar-Perón hubiera fracasado, si no tenía que ser fracasado, sino estallar por el aire. Sin apoyo político de Perón, Helvar dura unos meses más y después lo termina
sacando. Sí, echando. Echando de tal manera que no puede volver al país. Nunca más.
Nunca más pudo volverse. Así es.
Así que hoy Antonio...
Justamente perseguido. Bueno, otra historia que hay que contar eso también.
Sí, sí. Hay un montón de historias de esa época que están apareciendo ahora. Como que si escarbás un poquito empezás a ver cosas, ¿no? Empezás a relacionar a Onganía con... Como contaba hace un minuto. Onganía lo empezás a relacionar con el Rodrigazo. Porque de alguna forma tenían que ver. Lo que le pasó a Tucumán fue un globo de ensayo. Empezó en el año 66. Después en el 72. Después en el 75 con el operativo... Independencia. Era un proceso, y claro, y tenés razón, que ya estaban los golpes militares, ya estaban en el 73, ya habían volteado también a Allende, que era también una caldera, digamos, Chile, o Latinoamérica en esos años.
Latinoamérica era una caldera, sí.
Sí, era una caldera. Pero bueno, queríamos recordar con vos esos días, especialmente si te acordabas de dónde habías estado.
No, yo creo que hay que recordarlo más allá de su último... Uh-huh. De lo que pasó después, pero fue un gran líder histórico global, si querés, del siglo XX, pero a diferencia de otros, porque después en el siglo XX hubo grandes líderes como De Gaulle, Mao, que yo Nasser, un montón de líderes, grandes líderes políticos.
Sí.
Torrijos, que yo creo que nombraba. Uh-huh. Pero a diferencia de todos ellos, Perón, el pensamiento de Perón, sobrevivió, sobrepasó el siglo XX, y hoy todavía en el siglo XXI que nos toca vivir, el pensamiento de Perón sigue siendo valedero. Perón fue un líder estadista que se anticipó a su tiempo, digamos, muchas cosas que hoy están pasando, pero no las advirtió 40, 50, 60, 70 años atrás. Perón fue el primer líder latinoamericano en el año 70 a hablar de ecología, de medio ambiente y proyectos sustentables. Uh-huh. Cuando nadie hablaba de ecología, digamos, medio ambiente. Perón habló del continentalismo y la unidad de los continentes, que recién hoy lo estamos viviendo.
Sí, con la pandemia ayudó un poco a eso también.
Pero es un proceso que se iba a dar, digamos. Uh-huh. Perón lo anuncia, y ahí lo hemos surgido de estas potencias. Hoy son bloques continentales, China y Oriente. Uh-huh. Rusia, todo lo que es la Federación Rusia, lo que es la Unión Soviética, Europa, América del Norte, Estados Unidos, es Canadá, México. Y la última que nos queda somos nosotros. O sea,
con un Mercosur muy debilitado, con un Bolsonaro que intenta todo el tiempo de destruirla.
No,
de
pero nos queda ahí. Necesitamos, si queremos insertarnos, y esto para el objetivo, si queremos insertarnos en este mundo que viene, de grandes bloques continentales, necesitamos la unidad de los países latinoamericanos.
Sin duda.
No, por lo menos Sudamérica unida en un proyecto político y económico común. Uh-huh. Lamentablemente, primero con Macri, después con Bolsonaro, el Mercosur, que era una alternativa seria a esta, la construcción de un bloque económico y político en el Cono Sur, se debilitó mucho. Bueno, pero hay que seguir trabajando, digamos. Porque el mundo que viene es un mundo de grandes bloques, no de países, sino de bloques continentales. Uh-huh. Y nosotros, individualmente, solos, no podemos, ningún país de Latinoamérica, solo puede hacer absolutamente nada. O nos unimos, como decía Perón, o nos, año 2000 nos encontró unidos o dominados.
Y nos encontró dominados.
Bueno, nos encontró dominados, ¿no? Pero todavía tenemos tiempo.
Antonio, ¿cuáles son las actividades del día de hoy del peronismo de Luján?
Que hay un pequeño homenaje de floral en el monumento a Perón, en un ratito, 19 horas. Pero algo muy sencillo, muy humilde, porque tampoco la pandemia permite juntarnos demasiado, ni hacer grandes actos. Así que vamos a juntar a algunos compañeros, aprovecho la ocasión para invitar a vecino de Luján, un compañero que se quiere acercar, pero es algo muy sencillo, una ofrenda floral y cantar la marcha de todos.
A las 19, frente al monumento de
Perón
y Eva, La Valle y Humberto. Entonces convocamos ahí a los compañeros y compañeras que quieran acercarse. Antonio Muñiz, presidente del PJ de Luján, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, y nos parecía relevante llamarte a vos justo en este día.
No, gracias a vos, como siempre, en serio, un abrazo.
Hasta pronto, Antonio.
Un saludo para todos.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao.